Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Baghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios. ¿Qué tal, mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 24 del mes persa de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 13 de enero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
La ONU advierte de las graves consecuencias que podrían generarse a raíz del plan de Estados Unidos de incluir el movimiento popular Ansarullah de Yemen en su lista negra del terrorismo. Demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos divulgan una resolución para destituir al presidente Donald Trump. Le acusan de incitar a una insurrección refiriéndose al ataque al Capitolio en Washington el pasado miércoles. Cuba condena su inclusión en la lista como Estado patrocinador del terrorismo por parte del gobierno saliente de Estados Unidos. Su canciller Bruno Rodríguez lo califica de hipócrita y cínica. Saludos cordiales desde aquí, desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de Noticias. La decisión del gobierno saliente de Estados Unidos de incluir al movimiento popular Ansarullah de Yemen en su lista negra del terrorismo ha provocado una ola de condena y rechazo en el mundo.
El anuncio de Estados Unidos de incluir al movimiento popular yemení Ansarullah en su lista de organizaciones terroristas agravará la crisis humanitaria en Yemen. La ONU ha advertido de consecuencias graves que podría tener el plan de la administración del saliente presidente Donald Trump.
Estamos estudiando el anuncio hecho por el Departamento de Estado y su potencial impacto, pero es probable que la decisión tenga serias repercusiones humanitarias y políticas.
De acuerdo con el portavoz de la ONU, Estados Unidos debe dar exenciones para que la ayuda humanitaria siga llegando a todos los yemeníes debido al creciente riesgo de hambruna.
La operación humanitaria, la mayor del mundo, no puede reemplazar al sector privado o compensar grandes caídas de las importaciones comerciales de alimentos y otros bienes esenciales.
El presidente del Comité Supremo Revolucionario yemení condenó la decisión del gobierno estadounidense. Aseguró que Ansarullah se reserva el derecho a responder. Arremetió contra Washington por ser el origen del terrorismo en el mundo y cómplice en la matanza de civiles yemeníes.
Estados Unidos es la fuente del terrorismo. La política y las acciones de la administración Trump son terroristas. Sus estrategias demuestran una crisis de pensamiento. Es un acto condenable y nos reservamos el derecho a responder frente a cualquier clasificación que haga la administración Trump o cualquier otra administración. Al pueblo yemení no le importa la decisión de Estados Unidos, que es un socio real en su masacre y en su matanza por hambre.
A su vez, el portavoz de la Cancillería de Irán denunció también la decisión de la administración Trump. Indicó que tal medida envenenará aún más el legado del gobierno de Trump.
Desde hace muchos años, los estadounidenses han estado apoyando una guerra injusta y vergonzosa en Yemen. El pueblo yemení nunca olvidará que les impusieron un bloqueo que impide el ingreso de medicina, comida y agua por la firma en blanco que Estados Unidos ha entregado a los saudíes.
El movimiento Ansarullah junto al ejército yemení defienden al país frente a la agresión de Arabia Saudí y sus aliados. Estados Unidos y otros países occidentales han apoyado a Riad en la sangrienta guerra que ha causado la muerte de decenas de miles de yemeníes.
Y los palestinos condenan el reciente anuncio del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sobre la construcción de 800 nuevas viviendas en las colonias ilegales de la Cisjordania ocupada y lo tachan de ilegal.
Las licitaciones de asentamientos israelíes son ilegales y su anuncio de hoy sobre las 800 nuevas unidades coloniales intensifica la agresión contra los palestinos. Consideramos ilegales todos los asentamientos.
Esta reacción de la autoridad palestina se produce luego de que Netanyahu ordenara avanzar en la construcción de viviendas en Judea y Samaria, nombre con el que Israel se refiere a Cisjordania, un territorio palestino que ocupa desde 1967. Más de 450.000 israelíes viven en los asentamientos considerados ilegales por el derecho internacional, localizados en una Cisjordania habitada por 2,8 millones de palestinos. Y la tensión política en Estados Unidos se dispara. Donald Trump podría convertirse en el primer presidente del país en enfrentar dos juicios políticos. Es lo que han solicitado los demócratas de la Cámara de Representantes, acusándolo de incitar a una insurrección, refiriéndose al ataque al Capitolio, mientras el FBI alerta sobre la amenaza de protestas armadas en el país.
Días caóticos en Estados Unidos. El país vive quizá el proceso de transición más crítico de su historia. A unas 250 horas de entregar la presidencia, Donald Trump podría enfrentar un segundo impeachment. Los demócratas de la Cámara de Representantes han presentado la solicitud con ese fin. Acusan a Trump de incitar a una insurrección apoyando las protestas que terminaron en un asalto al Capitolio el miércoles pasado, cuando 5 personas murieron.
El presidente Trump puso en grave peligro la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones de gobierno, amenazó la integridad del sistema democrático, interfirió en la transición pacífica del poder y puso en peligro a una rama del gobierno. Traicionó su confianza como presidente, perjudicando de forma manifiesta al pueblo de Estados Unidos.
La moción para la tramitación de urgencia de la solicitud ha sido recurrida por los republicanos, pero el proceso de juicio político contra Trump está ya formalmente abierto. Será puesta a votación el miércoles y para ser aprobada solo basta la mayoría simple, así que basta el voto de los demócratas de la Cámara Baja. De aprobarse la destitución en ambas cámaras, Trump no podría ejercer cargos públicos o presentarse a las elecciones de 2024 como se rumorea. Pero aún peor para el magnate sería no terminar la presidencia. Este lunes los demócratas también han presentado una resolución pidiendo al vicepresidente Mike Pence recurrir a la enmienda 25 de la Constitución e inhabilitar al presidente por incapacidad para gobernar.
La resolución 21 de la Cámara llama al vicepresidente Michael Pence a convocar y movilizar a los principales funcionarios de los departamentos ejecutivos del gabinete para activar la sección 4 de la 25ª enmienda para declarar que el presidente Donald Trump no puede cumplir sus deberes y poderes de cargo como presidente.
Afuera en las calles, la tensión se sigue elevando. El FBI, en un boletín interno, alerta sobre la amenaza de protestas armadas, levantamiento a nivel nacional y de ataques a los capitolios de los 50 estados del país a partir del sábado y hasta la toma de posición de Joe Biden el próximo 20 de enero. Ante los temores, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, insta a aumentar las medidas de seguridad para evitar lo que llamó ataque terrorista, refiriéndose a los sucesos del pasado miércoles en el Capitolio de Estados Unidos. Escenas nunca antes vistas y que podrían repetirse.
Y en el estado de Kenosha, en el estado estadounidense de Wisconsin, ha sido escenario de una protesta por el caso de Jacob Blake. Es el joven afroamericano que quedó paralizado tras recibir disparos de la policía por la espalda. Los manifestantes exigen ahora que Rustin Stegall, el oficial que disparó contra Blake, sea destituido. Esta nueva petición llega después de que el fiscal de condado no presentara cargos penales en su contra. Los congregados dicen que la dimisión de Shecky es esencial para mantener la comunidad en calma. El disparo de Shecky a Blake en agosto, capturado en un video de un transeúnte, provocó indignación y protestas generalizadas en los Estados Unidos.
No hay evidencia convincente de nada de lo que escuchamos en ese tribunal canguro que justificó dispararle a un joven 7 veces por la espalda. No me importa que sospechaban que estaba secuestrando a sus hijos. Un disparo o dos, tal vez, pero fueron 7 disparos.
Y Cuba condena que Estados Unidos la devuelva a la llamada lista de países patrocinadores del terrorismo. En Twitter, el canciller cubano Bruno Rodríguez calificó de hipócrita y cínica la inclusión. El lunes, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a La Habana como patrocinador del terrorismo. La decisión es la última de una serie de medidas en la recta final del mandato del presidente Trump y llevará a la imposición de sanciones a personas y a países que realicen ciertas actividades de comercio con la isla. Pasamos a Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro denunció que Estados Unidos y la vecina República de Guyana preparan una provocación en el Mar Caribe. Detalles desde Caracas.
En conferencia de prensa, las máximas autoridades de Venezuela alertaron sobre las maniobras militares que este mismo lunes están comenzando su país vecino al este, la República Cooperativa de Guyana, junto al Comando Sur de los Estados Unidos.
Una amenaza a la paz. Y vemos estos ejercicios como una clara provocación a los intereses de la patria. Se ha ordenado por el comandante en jefe, presidente de la República, el patrullaje constante de nuestras aguas jurisdiccionales, la observación permanente.
La vicepresidenta de Venezuela denunció por su parte que detrás de la estrategia de Guyana de no respetar el ámbito de las Naciones Unidas para resolver el conflicto de límites entre los dos países están los intereses de Estados Unidos y su petrolera ExxonMobil, que quiere explotar yacimientos en aguas que están dentro de la zona de disputa.
Han establecido una relación de complicidad en un asunto que no le compete a Estados Unidos, como es la controversia territorial existente entre Venezuela y Guyana. Ya en el pasado, funcionarios de Estados Unidos se han pronunciado a favor de la República Cooperativa de Guyana. Estados Unidos abiertamente promueve la posición de la República Cooperativa de Guyana.
Aquí se reiteró el rechazo al dictamen de la Corte Internacional de Justicia, que en diciembre último se declaró competente para resolver sobre el litigio, y se reclamó que se continúe en un diálogo directo entre los dos países sin terceros actores.
Y por eso llamamos a esta comunidad internacional, a las Naciones Unidas, a los pueblos del Caribe, a estar alertas y a sumarse al llamado de paz de Venezuela, y que esta controversia se dirima entre dos estados soberanos en condiciones de igualdad y se dirima por la vía que corresponde y está contemplado en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Los títulos de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba son indiscutibles. Lo veníamos hablando el general en jefe, el canciller y yo. Nacimos como república con el territorio de la Guayana Esequiba.
Aquí se insistió en que las acciones de los Estados Unidos y de la República de Guyana en el Mar Caribe constituyen una amenaza para los pueblos y los países de toda la región. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Irán advirtió que no se debe politizar la incautación de un petrolero surcoreano en aguas del Golfo Pérsico luego de que Estados Unidos y Francia instaran a su liberación.
Hemos dicho repetidamente a Corea del Sur y a las partes que intervienen, ya sea Estados Unidos o Francia, que el caso no les concierne para nada y que no ayudarán a resolver un problema técnico si lo politizan.
Saeed Khatibzadeh enfatizó que la incautación fue únicamente un tema técnico relacionado con la contaminación ambiental. Indicó que el Poder Judicial ya ha empezado a estudiar el caso. Las declaraciones se produjeron en paralelo a la reunión en Teherán del vicecanciller surcoreano Choi Jong-kun con el canciller iraní Mohammad Javad Zarif para abordar la liberación del barco. Irán incautó la semana pasada un petrolero surcoreano por violar la ley marítima ambiental en aguas del Golfo Pérsico y del Estrecho de Hormuz. Y el presidente ruso Vladimir Putin afirma que la situación en la región de Nagorno-Karabaj permanece en calma.
Hoy podemos afirmar con satisfacción que los acuerdos trilaterales se están aplicando de manera coherente. Estamos convencidos de que esto crea los requisitos previos necesarios para una solución a largo plazo y a gran escala del conflicto de larga data sobre una base justa, que es en el interés de la gente de Armenia y Azerbaiyán.
Putin se expresó así en una reunión en Moscú con el primer ministro armenio Nikol Pashinyan y el presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev. En la cita trataron la situación de Nagorno-Karabaj, zona que a finales de septiembre fue escenario de un conflicto militar entre Armenia y Azerbaiyán. En los 44 días de choques murieron más de 5.000 soldados y más de 100.000 personas se vieron desplazadas. Moscú ha desplegado fuerzas de paz para vigilar el alto el fuego acordado en noviembre, pero se han informado de escaramuzas. El gobierno de México y la administración entrante de Estados Unidos adelantan el delineamiento de lo que denominan una nueva estrategia para la migración. En Ciudad de México, Sara Morales tiene la información.
Las administraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su homólogo estadounidense electo Joe Biden delinean una nueva estrategia para hacerle frente a la preservación de derechos humanos de migrantes y refugiados, mientras que el gobierno mexicano además llamó a la comunidad internacional a garantizar la paz sostenible desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
México reconoce que existen situaciones de fragilidad estrechamente vinculadas con las capacidades de los estados para hacer frente a las legítimas demandas de su población. No se puede mantener la paz si no se impulsa el fortalecimiento de las instituciones nacionales y la participación incluyente y activa de toda la sociedad.
En tanto, organizaciones sociales advierten que los huracanes que azotaron la región centroamericana en meses pasados y la pandemia son factores determinantes para intuir que los flujos migratorios podrían crecer en los años venideros.
Al menos estadísticamente sí se ha visto un cambio o un aumento en el número de personas que están decidiendo o que al menos refieren venir a México como país de destino. No obstante, también son datos que se tienen que tomar con cautela debido a que pues, puede ser una estrategia de las propias personas para evitar ser detenidas por las autoridades o meterse en cualquier otro tipo de problema. Y también tenemos que considerar que pues, el cierre de las fronteras, ¿no? Ahora ya desde Centroamérica, pero totalmente en la frontera con Estados Unidos, pues también ha generado que las personas, pues literalmente, si estén imposibilitadas, especialmente si no tienen recursos económicos suficientes, para cruzar Estados Unidos. También hemos visto un cambio en las necesidades de atención. A lo largo del país ha habido una tendencia, pues, a tener que incorporar cuestiones de actividades de integración sociocultural, de acompañamiento en cuestiones laborales, educativas, de salud, porque las personas están permaneciendo más tiempo.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y el asesor de Seguridad Nacional del presidente electo de Estados Unidos, Jake Sullivan, acordaron continuar con el diálogo bilateral a fin de diseñar de manera conjunta una estrategia migratoria regional. Según adelantaron las autoridades mexicanas, continúan buscando que el tránsito de los migrantes, principalmente centroamericanos, sea ordenado, seguro y regular. Aunque todavía se desconoce cómo se diferenciará esta nueva estrategia de las anteriores. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Y en el último día de inscripción, más de 2,000 chilenos se postularon para entrar en la convención que redactará la nueva Carta Magna del país. Aspirantes individuales, representantes de partidos y organizaciones de todo tipo recurrieron al servicio electoral para oficializar sus candidaturas. El órgano electoral tendrá 10 días para aceptarlas y rechazarlas. Luego, el 11 de abril, los 14 millones de votantes elegirán a 155 miembros del cuerpo que redactará la nueva constitución. La modificación a la carta se definió en un plebiscito en octubre de 2020, en el que el 79% de la ciudadanía apoyó la opción. Y en Honduras se exigen juicio político e investigación contra el presidente Juan Orlando Hernández, luego que se diera a conocer nuevas pruebas y señalamientos en su contra por supuestos nexos directos con el narcotráfico internacional. Nos cuenta nuestro corresponsal, Dazaeb Aguilar.
Fiscales federales de los Estados Unidos presentaron documentos en los cuales confirman los señalamientos contra Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, por su implicación en el tráfico de drogas hacia ese país.
Tomemos este día de hoy y todo lo que ha ido construyendo la Fiscalía de Nueva York son movimientos de peones y tarde o temprano apunta a que Juan Orlando Hernández estará compareciendo en esos tribunales.
Las nuevas acusaciones tienen base en la información proporcionada por Giovanni Fuentes Ramírez, hondureño detenido el año anterior y que declaró que del año 2004 al 2020 pagaron grandes sobornos por protección a Hernández y a altos mandos militares.
No deja de haber colusión con las propias autoridades norteamericanas que pues juegan a tener sus propios carteles, a acusar a algunos, a meter preso a otros, pero nunca se acaba o nunca se avanza siquiera en la lucha contra el narcotráfico.
Los operadores de justicia hondureños se llaman al silencio y no se han pronunciado ni han abierto investigaciones contra el mandatario, a pesar de los múltiples señalamientos.
Y los militares, todas esas cúpulas deberían ser investigadas, tanto las que han estado como las que se encuentran actualmente en funciones.
La oposición política denuncia que existe una intención de Hernández de permanecer en el poder un tercer periodo presidencial o suspender las próximas elecciones.
Juan Orlando Hernández, acostumbrado a saturar los medios de comunicación y las redes sociales con sus declaraciones, se ha llamado al silencio luego de estas nuevas acusaciones.
Nosotros sentimos que se está creando todo un ambiente favorable, uno, para una posible reelección, y dos, para en su momento, si es necesario, hasta van a suspender las elecciones primarias o generales. Así como se han manejado, le digo que podemos esperar cualquier cosa.
Giovanni Fuentes Ramírez trabajó directamente con Juan Antonio Hernández, hermano del mandatario hondureño, quien fue declarado culpable en el año 2019 por tráfico de drogas. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Gracias por acompañarnos.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Queridos amigos, enseguida les invitamos a escuchar el espacio Elecciones de Bolivia y el proceso de las políticas regionales de Estados Unidos en América Latina, una clave de la vida, y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Las elecciones de Bolivia y el fracaso de las políticas regionales de Estados Unidos en América Latina.
Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en este programa presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya.
Amigos, y bienvenidos otra vez a este programa. En el año que pasó, Bolivia ha vivido unos días fatídicos en su vida política. El golpe de Estado a finales del 2019 contra el presidente Evo Morales y la llegada al poder del gobierno derechista liderado por Jeanine Áñez, la ruptura de lazos con los países izquierdistas de la región y sus esfuerzos por un mayor acercamiento con Estados Unidos, la celebración de las elecciones presidenciales y finalmente la victoria del partido de izquierda han sido los hechos más importantes acontecidos en Bolivia, uno de los países más importantes de la región de América Latina, en 2020. En los recientes años, los países latinoamericanos, especialmente los países de izquierda de la región, incluidos Bolivia, Venezuela y Cuba, han recibido mucha atención por parte de los líderes estadounidenses y los funcionarios de la Casa Blanca, que se han esforzado por penetrar en estos países a través de varios trucos, como apoyar a los opositores internos, imponer fuertes sanciones políticas y económicas, planificar golpes de Estado y apoyar a los actores nacionales para que lo lleven a cabo, así como intimidar y amenazar a los militares y aprovechar sus recursos, posibilidades y posición para su propio beneficio. En este sentido, los funcionarios estadounidenses habían considerado durante mucho tiempo la planificación de un golpe de Estado encubierto y pacífico en Bolivia. Dan Kovalish, abogado de cuestiones sobre derechos humanos, opina que Washington ha jugado durante años un papel en la desestabilización de Bolivia con millones de dólares para ayudar a los opositores. En este sentido, a finales del año 2019, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, renunció en un golpe de Estado pacífico perpetrado por parte del ejército y la policía de dicho país y con el respaldo de Estados Unidos. Morales abandonó el suelo boliviano y tras este golpe de Estado, la senadora Jeanine Áñez se declaró presidenta interina de Bolivia.
Áñez anunció que la mejora de las relaciones de Bolivia con Washington era el eje principal de su política, de forma que en corto plazo eligió al embajador de Bolivia en Estados Unidos. Áñez también rompió los lazos de Bolivia con Venezuela y reconoció oficialmente a Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana autoproclamado presidente del país bolivariano. El nuevo gobierno boliviano también expulsó a los diplomáticos venezolanos y rompió los lazos políticos con Cuba. De hecho, el gobierno interino boliviano no solo quería normalizar sus relaciones con Estados Unidos, sino que se esforzó por prestar atención al pleno mando de Washington y actuar en base a los intereses de Estados Unidos en la región latinoamericana. A pesar de los cambios políticos en este país, el pueblo de Bolivia no estaba satisfecho con la situación y continuaban las manifestaciones de protesta dispersas en todo el territorio de Bolivia. La epidemia de la coronavirus fue otro problema que exacerbó la situación en el país e intensificó los problemas económicos. Tras la crisis política y los recientes disturbios, la economía de Bolivia se redujo en varios miles de millones de dólares durante el gobierno interino. De hecho, la Cámara Nacional de Industria de Bolivia anunció que solo el sector industrial y comercial perdió al menos 1.100 millones de dólares el gobierno de facto. También la epidemia del nuevo coronavirus llevó al gobierno interino boliviano a posponer las elecciones presidenciales. De modo que los grupos opositores al gobierno de Áñez consideraron esa decisión un complot para la destrucción de la democracia en Bolivia y pidieron que las elecciones se celebraran en tiempo previsto. Finalmente, bajo la presión de la opinión pública, la Corte Electoral de Bolivia fijó el 18 de octubre de 2020 como la fecha exacta para las elecciones presidenciales. Así comenzaron las campañas electorales. Los principales rivales de esas elecciones fueron el exministro de Economía Luis Arque, candidato del Movimiento por Socialismo Más, liderado por Evo Morales, y Carlos Mesa, candidato del partido derechista Unión Ciudadana.
Finalmente, las elecciones bolivianas se celebraron en medio de medidas de seguridad y salud. Según el anuncio de la Comisión Electoral de Bolivia, Luis Arce ganó las elecciones presidenciales con el 55% de los votos. Mesa obtuvo un 31,5%. La victoria de Arce y el regreso al poder del partido Movimiento por el Socialismo que lidera Morales fue tan grande que se impuso a las políticas del partido de derecha, así como las políticas de Washington en Bolivia y los países de izquierda de América Latina. Esta victoria demostró que los países de izquierda de América Latina todavía no están dispuestos a renunciar a sus ideales justos y anticolonialistas y estar bajo la bandera del país norteamericano, a pesar de todas las promesas de Estados Unidos. Arce, en la ceremonia de investidura presidencial, al criticar los efectos devastadores de la actuación del gobierno interino de Jeanine Áñez en la economía y la democracia de Bolivia en menos de un año, se comprometió a poner de nuevo a este país de la región de América Latina en el camino de la democracia y la recuperación económica. En su primer mensaje al pueblo boliviano, como nuevo presidente del país andino, Arce dijo: "Hoy estamos aquí para enviar un mensaje de esperanza a todo el pueblo de Bolivia que siempre ha luchado por superar las dificultades". De hecho, la elección de Arce y el resurgimiento del gobierno de izquierda en este país aumentaron las esperanzas para la mejora de las condiciones económicas y políticas del país boliviano. Con la toma de posesión del nuevo gobierno, el expresidente boliviano Evo Morales ingresó a Bolivia y luego de casi un año de exilio en Argentina. Morales, en un mensaje de Twitter, escribió: "Hoy es un día importante en mi vida, quiero volver a mi tierra natal. El pueblo de Bolivia, especialmente los grupos indígenas de ese país, hicieron arreglos para recibir a Morales, formando grandes caravanas a su paso y recibirlo calurosamente".
Morales regresó a Bolivia en medio de la bienvenida del pueblo a uno de los líderes más importantes de América Latina, que siempre ha sido criticado por las autoridades de Washington por defender la justicia y expresar abiertamente su postura anticolonial y crítica ante la política estadounidense sobre los países de la región de América Latina. Por eso, Estados Unidos no tolera su presencia en la arena política. Con la llegada al poder del nuevo gobierno en Bolivia, la política exterior del país cambió. Los funcionarios bolivianos no solo tomaron posturas antiestadounidenses, sino que el nuevo presidente enfatizó en la necesidad de fortalecer las relaciones de Bolivia con algunos países como Venezuela e Irán y especificó que recuperaría las relaciones dañadas durante el gobierno interino anterior. A ese respecto, Mohammad Javad Zarif, ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, fue uno de los invitados a la ceremonia de investidura del presidente Arce en Bolivia. Poco después de la llegada al poder de Arce, el ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia informó de la reapertura de la embajada del país andino en Teherán. Los funcionarios bolivianos también expresaron su disposición de apoyar la causa palestina. El presidente de Bolivia, Luis Arce, en su encuentro con el embajador palestino en Bolivia, Mohammad al-Albani, destacó el apoyo de su país a Palestina en todos los foros nacionales e internacionales y esfuerzos para aumentar las cooperaciones con Palestina en diversos campos. Actualmente Bolivia ha comenzado una nueva vida política. Los acontecimientos del reciente año en ese país una vez más han demostrado que las políticas coercitivas y hostiles de Estados Unidos están condenadas al fracaso en cualquier parte del mundo y que los pueblos liberales del mundo nunca se doblegarán ante las políticas colonialistas de Washington. Bolivia ha iniciado los días de su reconstrucción política y económica.
Estimados oyentes, hasta aquí el programa. Gracias por su atención. Sigan en sintonía de Pars Today.
Hasta la próxima. Bendiciones.
Claves de la vida. el lugar de los ancianos en el estilo de la vida islámica. En la cultura religiosa, los ancianos como personas con mucha experiencia y ciudadanos mayores ocupan un lugar especial. Dios sublime en la sura de Qisas sobre las hijas del profeta Shoaib y cómo ellas respetaban a su padre anciano, dice que sus hijas, en lugar de su padre y por su vejez, llevaban a las ovejas a pastorear y a beber en las fuentes de agua. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, considera a los viejos en la familia como un profeta entre su nación y dice lo siguiente: quien reconozca la privilegiada situación de los ancianos por su vejez y les respete, Dios les protegerá del miedo en el día de la resurrección. Al respecto, el imán Ali, la paz de Dios sea con él, en su testamento a su hijo el imán Hassan, la paz de Dios sea con él, dice: sé amable con los niños de tu familia y respeta a los mayores.
Irán, durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares.
Declaraciones del líder de Irán sobre los últimos acontecimientos de Irán y el mundo.
Ejercicios de combate con drones a gran escala del ejército de Irán.
Irán inicia el enriquecimiento de uranio al 20%.
En su discurso pronunciado con motivo del aniversario del histórico levantamiento contra el régimen Pahlaví en la ciudad de Qom en 1978, el líder supremo de la revolución, el ayatolá Jamenei, consideró el levantamiento del 19 de Dey de 1356 como el punto álgido de la vida de la nación iraní porque mostró la determinación, la voluntad y la prudencia de la nación. El líder de Irán dijo que el incidente de Qom no se limitó a esta ciudad, sino que se extendió a otras ciudades y allanó el camino para la victoria del gran pueblo iraní. En otra parte de su discurso, el ayatolá Jamenei consideró como correcto y racional la decisión del Parlamento de iniciar el enriquecimiento de uranio al 20% con el fin de reducir otra parte de las obligaciones en el acuerdo nuclear y agregó que si no se eliminan los embargos, el retorno de Estados Unidos al Plan Integral de Acción Conjunta puede dañar a nuestro país. Añadió que si se levantan las sanciones, Estados Unidos puede regresar al pacto nuclear de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta. Por supuesto, el tema de los daños, que es una de nuestras demandas, se perseguirá en los próximos pasos. Pero sin levantar las sanciones, el regreso de Estados Unidos al acuerdo puede incluso ir en detrimento del país. El ayatolá Jamenei señaló que Estados Unidos siempre ha pretendido crear inestabilidad en Irán y en los países de la región, como Irak, Siria y el Líbano. Sin embargo, destacó la presencia de Irán en la zona proporciona estabilidad y refuerza a los amigos de la República Islámica.
El líder de la revolución, refiriéndose a la tumultuosa situación del gran ídolo de la arrogancia, señaló que el escándalo electoral, la violación de los derechos humanos de la que es víctima un afrodescendiente cada día, la economía paralizada y decenas de millones de desempleados, hambrientos y desalojados, muestran la mala situación de Estados Unidos. Agregó que esto no es extraño, pero lo extraño es que algunos todavía consideren a Estados Unidos como su anhelo y deseo. La semana pasada coincidió con el primer aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani. Soleimani, jefe de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, que había viajado a Irak, invitado por el gobierno local junto con Abu Mahdi al-Muhandis, difunto jefe adjunto de las unidades de movilización popular iraquí al-Shahad al-Shabi en árabe, y otras 8 personas, cayeron mártires el pasado 3 de enero cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, capital iraquí, en un ataque con drones de las fuerzas agresoras y terroristas de Estados Unidos. Los mártires generales Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis y sus otros compañeros jugaron un papel importante en la lucha contra el enemigo y el terrorismo y la destrucción del grupo terrorista Daesh. En una parte de su discurso del viernes, el líder de la revolución elogió la congregación masiva de los iraquíes en la Plaza Al-Tahrir de Bagdad para rememorar el primer aniversario del martirio del comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de Irán, el teniente general Soleimani, y el subcomandante Abu Mahdi al-Muhandis y algunos de sus compañeros asesinados en un ataque aéreo perpetrado por Estados Unidos en Bagdad por orden directa del presidente norteamericano Donald Trump.
En otra parte de su discurso, el ayatolá Jamenei conmemoró a los mártires de Kermán en el funeral del general Soleimani y a los muertos en el trágico accidente de un avión en los cielos de Teherán y expresó sus sinceras condolencias a las familias de las víctimas de la tragedia y pidió a Dios Todopoderoso consuelo, tranquilidad y misericordia por los fallecidos. La semana pasada se celebró el primer ejercicio de combate con drones a gran escala del Ejército de la República Islámica de Irán, con la participación de cientos de vehículos aéreos no tripulados de las 4 fuerzas del Ejército en el área general de Semnan, centro de Irán, y en distintas áreas de las fronteras de Irán. Las operaciones de combate con drones incluían la interceptación aérea y la destrucción de objetivos aéreos mediante misiles aire-aire, la destrucción de objetivos terrestres mediante bombas y misiles de alta precisión, así como el uso generalizado de drones suicidas, eran algunas de las medidas que se llevaron a cabo en la sección operativa de este ejercicio. Recordando la amarga experiencia de la incapacidad del país para repeler los ataques aéreos de Saddam, el ayatolá Jamenei recordó los ejemplos de la capacidad defensiva de Irán en la actualidad, como derribar un dron agresor estadounidense en el cielo de Irán o aplastar la base de Ain al-Assad, y dijo que ante estas realidades, el enemigo tiene que considerar el poder y las capacidades de defensa de Irán en sus cálculos y decisiones. El dron RQ-170, una generación de drones secretos, fue utilizado por Estados Unidos para espiar a Irán. En 2011, Irán pudo aterrizar este dron.
El portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, Behruz Kamalbandi, anunció la semana pasada el inicio del enriquecimiento de uranio al 20%. Esta medida se ha tomado para proteger los derechos del pueblo iraní en el marco de lo aprobado por el Parlamento. Finalmente, se aprobó el Plan de Acción Estratégica para el levantamiento de sanciones en respuesta al proceso de acciones hostiles de Estados Unidos contra Irán y la cooperación de los países europeos con estas acciones. Según el artículo 1 de este plan, la Organización de Energía Atómica de Irán está obligada a producir uranio enriquecido al 20% con fines pacíficos y almacenar al menos 120 kilogramos de esta sustancia anualmente dentro del país. También esta organización debe satisfacer plenamente la necesidad del país de uranio enriquecido más del 20% sin demora para fines pacíficos. La República Islámica de Irán siempre ha cumplido con sus compromisos nucleares y sigue manteniendo un máximo nivel de cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Este tema ha sido confirmado en los distintos informes de este órgano e Irán, con su cooperación, ha eliminado las dudas. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán @yahoo.com.
De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube, estamos en Voz Persa en Español, y en Instagram, en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada.
Bismillahir Rahmanir Rahim.